Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy en los estudios con Cecilia Uvilla, concejala de la comuna de Osorno, ex convencional también. Ella es independiente por el Partido Republicano y también tengo a distancia el día de hoy alguien que se estrena en los micrófonos de Pailó, Manuel Ballesteros, que es el presidente regional del Partido Socialista. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar qué pasa con un gobierno que no tiene parlamento a su favor, o un alcalde que no tiene su consejo a su favor, o un gobernador que también tiene mayoría republicano y que está eventualmente presentando una destitución. Bueno, vamos a conversar de todo eso y mucho más. Bienvenida, Cecilia Uvilla, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío, muy bien, pues, y gracias por la invitación nuevamente. Estar aquí es un agrado para nosotros, personas que tenemos cargos públicos, el comunicar qué es lo que estamos haciendo, qué opinamos, más hablar de la contingencia local y nacional me motiva, así que gracias, y con un invitado, ¿no es cierto?, que tienes que es Manuel, que yo no lo conozco personalmente, solamente su trayectoria, así que esperamos que sea una interesante conversación.
Así es, bienvenido Manuel Ballesteros, ¿cómo está usted?
Hola, Rocío, ¿cómo estás? Un saludo especial acá de la mejor provincia, más linda, que es Chiloé, y un saludo especial igual para la concejala Cecilia.
Muy bien, entonces vamos a saludar también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM. En Río Negro nos pueden escuchar en Radio Mía en la 100.7 FM, en Purranque en Radio Viva en la 92.7 y en el canal 126 de Surbit. En Llanquihue nos escuchen en Radio Despierta FM en la 107.7 y en Crónicas del Sur TV, canal 236 por Mundo Telecomunicaciones. Y nos pueden comentar, escribir y todo lo que ustedes quieran a través de Facebook y YouTube, como ya lo hace uno de nuestros fieles auditores, Carlos Patricio Paredes Proboste, que dice, grande Cecilia, nos dice aquí, Carlos Patricio. ¿Tú lo conoces?
Lo conozco hace muchos años, él fue... No sé si fue militante en la UDI, me da la impresión de que ahora está apoyando a
Kaiser, sí, Kaiser,
nos pone aquí. Él es una persona, ¿no es cierto?, que siempre se ha movido en el tema político y también en las redes sociales.
Bueno, acá muy bien. Siempre nos escribe y nos escucha don Carlos, así que saludos para él también.
Saludos, bueno, Carlos, también.
Es interesante porque tras bambalinas, mientras nos poníamos de acuerdo bien del programa el día de hoy, ambos tenían sus experiencias. Y se da mucho relación con lo que está sucediendo el día de hoy, que yo les comentaba del gobernador de la región metropolitana, que eventualmente republicano estaría presentando esta propuesta, que Chile Vamos estaría ahí esperando a ver si es que presentan esta querella o esta situación para destituirlo. Pero también acá tenemos cosas locales. Ambos tienen experiencia con Bertín, ya que Manuel fue... Core, mientras Bertín era gobernador y ahora
es primera intendente. En ese tiempo el cargo era intendente.
Y ahora Cecilia es parte del consejo, pero es primera vez que Jaime Bertín no tiene un consejo a su favor. Y eso es bien interesante porque al mismo tiempo en el Congreso se está tramitando la ley de los partidos políticos y de cómo se va a armar este panorama interesante. Así que está muy buena la conversación. Y dije, ya, digámosle al aire. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con Bertín? Eso lo voy a preguntar a nivel local, Jaime Bertín.
Yo en general, yo he estado dos veces con Jaime Bertín como alcalde. La primera vez, su primera gestión, donde él, claro, él tenía un control del consejo, ¿no es cierto? Que tenía una mayoría política, en ese tiempo era, me parece, la Concertación. No sucede eso. Primera vez que en el Consejo Municipal de Osorno tenemos un 50% de gente de derecha, ¿no es cierto? Somos dos gente republicano y pro-republicano, una persona por la UDI y otra persona por Renovación Nacional. Nunca había pasado, somos 8. El resto de los concejales tampoco son... porque fuera de eso, Jaime no tiene partido político, él es independiente, de tal forma que no puede, él nunca sabe cómo en definitiva va a reaccionar en el consejo, cómo va a votar. Tenemos muchas veces voto cruzado, muchas veces hemos sido los republicanos que le hemos dado el apoyo al alcalde, pero otras veces hemos estado en contra de sus posturas. Uh-huh. Pero en definitiva, Jaime tiene experiencia en el manejo, y por otro lado también tiene que ver con la actitud que tenemos que tener en general los concejales o los que estamos en cargo, que es pensar en el bien de la comunidad. El tema municipal no es un tema tan ideológico como pasa en el Parlamento.
¿Cómo fue tu experiencia, Manuel, mientras eras core y el gobernador, el intendente en su minuto, era Jaime Bertín?
Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar con 8 intendentes en mis 13 años de consejero regional, y de verdad, trabajar con don Jaime Bertín es bastante complicado, ¿ya? Porque si bien es cierto, él fue un buen intendente en el tema de las obras en toda la región, y dejó una tremenda cartera de proyectos en la municipalidad de Osorno, y fue estratégico, porque después fue candidato a alcalde ahí en Osorno. Pero él, lo malo que es muy llevado a sus ideas. Ya el problema es llevado a sus ideas. Era una persona poco, para mí, dialogante. En ese sentido tuvo bastante problema en el Consejo Regional, pero ojalá que con los años, con la madurez política, que tiene harta experiencia, haya cambiado, bueno, y esté abierto al diálogo también, sobre todo con los concejales, porque lo más importante acá, cuando no tenés partido político y no tienes, por ejemplo, alianzas políticas ni mayoría en el Consejo, lo más importante es el diálogo por el bien de una comuna.
¿Y eso se está dando, Cecilia?
Sí, se está dando, porque yo creo que en la medida que tú vas proponiendo cosas, uh-huh, ¿no es cierto? A veces, muchas veces las propuestas no tienen que ver ni siquiera en el Consejo, sino que son conversaciones, uh-huh, que uno tiene, ¿no es cierto?, con los distintos colegas y también con el alcalde, y él muchas veces toma este tipo de cosas. Yo te digo así como abuelo de pájaro, estos días hemos visto que salió el tema de el arreglo de la pista de motocross en la Villa Olímpica. Eso nació de una conversación justamente con el concejal.
Ya, o sea, ahora está.
Después yo planteé antes de ayer, no sé qué día, en el Consejo, todo el tema de las licencias electrónicas. El alcalde ya hoy día después el tema de la reunión con la Cámara de Comercio, ¿no es cierto?, uh-huh, respecto del ordenamiento de zona, la limpieza. O sea, él tiene esa capacidad de, yo siento que agarrar las buenas ideas, ¿no es cierto?, él las toma y las hace suyas, sí.
Ya.
Claro, porque tiene que ver con el tema de su personalidad, ¿no es cierto? Ya.
O sea, como que hubiesen sido idea de él.
Claro, o sea,
ya, eso te refieres,
yo me refiero a eso, o sea, sí, eso es una cualidad que él tiene, porque yo creo que uno no puede ser tan obtuso, tan poco inteligente, ¿no es cierto?, si ves qué cosas que sirven y te pueden servir.
Y se están haciendo, no importa la rúbrica que la lleve.
A mí por lo menos me da lo mismo, yo no necesito. Firma a mí, lo que me interesa es que las cosas se hagan.
Bueno, entonces efectivamente estaría aprendiendo, como dice Manuel, de esta lógica de poder hacer y construir.
Que no le queda otra.
No le queda otra. Oye, saludo a Patricio Enrique Guerreros Moraga, que nos dice saludos para una gran concejala, Cecilia Olilla y Ubilla, y para mi programa. Saludos. Y Claudio también, otro fiel auditor. Ya, quiero llevarlos entonces a que vayamos un poquito más lejos y veamos qué es lo que está pasando en la gobernación en Santiago, porque está complicado. Claudio Rego, ¿cómo lo ves? Le voy a preguntar, voy a partir por Manuel. ¿Cómo ves tú a Claudio Rego en este minuto, Manuel?
O sea, yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque si necesitan 13 consejeros para hacer una acusación de destitución al gobernador, y este momento tienen 17, yo creo que lo veo complicado. Yo creo que ese tema de las fundaciones, que no solamente que le tocó a Claudio Rego aprobar, era una persona cercana a él en Santiago, se vio en todas las regiones, ¿ya? Miren lo que vivimos acá en la región de Los Lagos el año pasado, fundaciones que le entregaron 1.500, 2.000 millones de pesos sin tener ninguna experiencia. Y ahí yo también quiero valorar un consejero regional de allá, que se abstuvo y porque no le tincaba el tema del proyecto de las fundaciones. Yo creo que esto, hay un antes y un después del tema de las fundaciones. Yo creo que, como se dice vulgarmente, se fueron al chancho algunos gobiernos regionales, sobre todo esta región de Los Lagos. El tema de Claudio Rego yo lo veo complicado. El tema procultura, ya hay parlamentarias, por ejemplo, desaforadas, yo creo que a ser detenida, ya está detenida, por ejemplo, pero yo creo que esto...
Uy, nos quedamos pegados, Manuel.
Yo creo que, sí, no sé si ahora se escucha. ¿Se escucha?
Sí, nos estamos escuchando. Sí, ahora tuvo un pequeño problema ahí de internet.
No sé qué parte.
Pero claro, el tema procultura. Se escuchó que con el tema procultura era lo que estaba conversando y que eso era una de las cosas que complicaban más todo lo que ha pasado con el caso fundaciones o convenios en general, sobre todo en esta región.
Sí, mira, pero no solamente agregar algo.
Sí. Diga, Manuel.
Rocío, no, Rocío, disculpa si no se escuchó, pero yo creo que este mecanismo que vino de España a entregar charlas para que se pueda hacer en regiones, para sacar dinero de las fundaciones, yo creo que ojalá que la justicia llegue hasta la última consecuencia, caiga quien caiga.
Ya, sí, porque eso es complejo y era un modelo que efectivamente se estaba utilizando en España y estaba muy asociado al Frente Amplio y a Pablo Iglesias, si no me equivoco, que era el que había, como de cierta manera, gestado esto. Ceci, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema?
Yo creo que el tema es mucho más profundo porque, en definitiva, nosotros de repente criticamos mucho, ¿no es cierto?, lo que pasa con la clase política. Pero al final nos estamos dando cuenta que es todo el país que ha caído en esto, que la mejor prueba son el tema de las licencias. O sea, yo aquí cayeron funcionarios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con un tema de designación de tipo política, pero también cayó un montón de gente. Lo que está haciendo, mira, yo le estoy hoy día haciendo un, quiero hacerle un reconocimiento a doña Dorothy Pérez, porque en realidad lo que está haciendo la Contralora, la templanza, el valor que ella ha tenido para hacer destapar todo esto, es mi admiración. ¿Qué es lo que en definitiva nosotros siempre hubiésemos querido que fuera la calidad y el nivel de los servicios públicos en general? A mí me ha pasado, porque yo fui una funcionaria pública antigua, yo empecé a trabajar en los años 83 en el servicio público, y a mí me cambiaron el Chile cuando yo he vuelto a la administración en breves instancias, en todo lo que significa, ¿no es cierto?, probidad, en lo, todo lo que significa eficiencia. Hoy día, lo que de repente hablamos nosotros, la gente que es pro-república, hablamos de la gracia del Estado, cómo se ha hecho crecer el Estado en cantidad de funciones que no se justifican, que no tienen razón de ser. Entonces yo creo que nosotros como sociedad chilena son los que nos tenemos que hacer esta autocrítica, no solamente respecto del tema de las fundaciones o la casta política, la casta gobernante, todo el tema del nepotismo, del amiguismo, donde en definitiva no es el mérito el que se valora. Hagámonos nosotros una autocrítica como sociedad, que es lo que está pidiendo, ¿no es cierto? José Antonio Kast está partiendo por decir, ¿no es cierto?, que él va a hacer una auditoría total a todos los ministerios, a todos los servicios públicos.
Porque, ¿sobre algo en particular?
Por todo. No solamente tiene que ver con el tema de dinero, también tiene que ver con el tema de gestión, tiene que ver... Yo ayer tuve una experiencia en impuestos internos, y te digo, partí, que viene, me dice la derivación, trae que tengo un problema con mi declaración de renta. Ya vaya al módulo 8. Después, no, usted se equivocó, usted tiene que ir al módulo abajo en evaluación. Después la señora evaluación me dice, no, usted tiene que ir a tasaciones. Estuve una hora y media y no llegué con ninguna solución.
Ya, el compra huevo a la otra esquina.
Entonces compra huevo a la otra esquina, eso. A pesar de que el servicio de impuestos internos, por ejemplo, es un servicio que en general
funciona bastante bien,
pero este es un tema que es una tontería, porque es un tema que yo hace 10 años estoy tratando de solucionar, que me atribuyen en mi patrimonio, en mis bienes raíces, bienes que no son míos, sino que son de instituciones que en algún momento yo tuve la representación. Entonces, lógicamente mi declaración siempre rechazo y no reconozco. Alguna vez presenté las inscripciones que no eran mías, pero llevo 10 años y no lo logro.
Todos los años lo mismo.
Claro, entonces, tiene que ver con eso, o sea, el funcionario colocarse al otro lado del escritorio y el tema de la probidad. De
ayudar a las personas a que puedan resolver sus problemas. Sí, es bastante complejo esto de cómo el aparato público trata de resguardarse a sí mismo y no ir en la función de por la cual
se olvida están. Que son servidores públicos y que nosotros somos los que le pagamos el sueldo. Sí, es una cuestión, si tú ves, como ellos tienen la certeza de que le van a pagar el sueldo el 19, el 20, que sea la fecha que le corresponda, lo mismo que pasa con las licencias médicas, le pagan desde el día cero, no, nadie le discute, le objeta la licencia, sus servicios se las paga, después el FONASO, el ISAPRE no le paga la licencia, el servicio, y ahí empezamos a crear un déficit de caja.
Así es bastante complejo este tema en particular. El tema es cómo lo solucionamos. ¿Y podría un gobierno solucionarlo si es que no tiene la visión del Parlamento? ¿Le obligaría a hacer algo más como lo que está haciendo Jaime Bertín ahora aquí en la alcaldía? Te pregunto a ti, Manuel, que estás por allá.
Mira, A ver, en campaña es fácil decir cualquier cosa y cualquier discurso, ¿ya? Pero después gobernar o tener un parlamento a favor o en contra es lo que vale. ¿Por qué digo esto? Porque es fácil decir vamos a fiscalizar, vamos a sacar la grasa, pero vamos a ver que de los 20 municipios mayor corrupción, hay 15 o 16 de derecha. Esa es la realidad, no pueden decir lo contrario. En el tema de, yo felicito a la Huracán, le pusieron a la Huracán en Dorotea y Pérez, ¿cierto? Lo que está haciendo, ya espectacular. Pero también tenemos que ser responsables también con el discurso. Mira, lo que pasa en Puerto Montt, ya Rodrigo Huenra, yo no tengo ninguna, no tengo mal al alcalde, ojalá que lo haga bien, pero él dijo que ha sacado un montón de gente, hace 2 semanas sacó gente que tenía 8 o 9 años trabajando a contrata. Sin ninguna razón, porque dice que estaba sobrepoblada la municipalidad, pero sin embargo contrata la misma cantidad de gente y con mejor sueldo. Entonces, de repente hay una contradicción en los discursos. Lo que quiere la gente es transparencia, sí. Lo que quiere la gente es un Estado fuerte, ya que lo proteja en el tema salud, que le dé educación gratuita. Mire, en el tema salud, cosas tan simples como que una persona, un hijo, se enferme y no tengo que estar haciendo beneficio, no tengo que estar caminando a nivel nacional por un medicamento que es caro. Esas cosas es lo que quiere la gente. Transparencia sí, pero no solamente si quieren un discurso.
Ya, usted nos mezcló varias cosas aquí y la pregunta era bastante clara. ¿Cómo se hace cuando tienes un congreso que está dividido? ¿Cómo haces para efectivamente resolver los problemas de las personas?
¿Sí, voy a responder?
Contesta tú, Manuel, después yo estoy aquí al lado de Rusia.
Sí, no, a ver, es muy complicado gobernar un país si no tenía un parlamento a favor, ¿cierto? Y ahora yo celebro que se haya aprobado el tema de la ley de los partidos políticos, ¿ya? Pero con la derecha casi en contra, ¿ya? ¿Por qué?
Yo creo que ¿cómo la ley de los partidos políticos? A ver, pongamos en contexto, porque esto pasó recién en el Senado y hay una preocupación por cómo se va a votar en la Cámara de Diputados. No sé si la derecha estaba en contra, porque fueron todos los senadores de manera transversal, desde el Partido Socialista hasta Republicano, entiendo yo, que están presentando la propuesta de ley de modificación a los partidos políticos, y es el gobierno el que al parecer estaría poniendo algunas trabas de cómo se llevaría esto adelante.
Bueno, justamente esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con toda la modificación de nuestro sistema político, que a propósito, ¿no es cierto?, del sistema binominal. Se encontró que el sistema binominal era pésimo, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿qué se logró con la modificación del sistema electoral? Es la atomización de los partidos políticos, donde tienes de repente un partido político, ¿no es cierto?, y que casi es una fracción que empieza a tener el manejo del control en determinadas situaciones y de alguna forma chantajea.
Binominal también teníamos ahí una capacidad de veto que no te permitía avanzar y también te dejaba trancado.
Claro, pero el lograr acuerdos con esta atomización, nunca ha sido bueno la atomización de los partidos políticos. De hecho, tenemos una cantidad de partidos políticos, ¿no es cierto?, que se forman y después tienen que desaparecer porque no logran el mínimo, que eso es lo que está ahora modificándose, ¿no es cierto?, que es los que tengan una determinada representación que se mantenga como partidos políticos.
Es interesante esa discusión, pero, justamente, Cecilia, porque por un lado yo escuchaba que no necesariamente tiene que ver con los que debieran entrar al Congreso, que fue parte de la discusión que se hizo dentro del tema convencional, sino quizás aumentar el umbral para la formación de los propios partidos políticos, porque si no también puedes tener una persona con una alta votación que no llegue al Congreso.
O sea, yo creo que nosotros tenemos que tener claridad que cada vez ha ido disminuyendo la cantidad de gente que tiene militancia, ¿no es cierto? Hoy día
la independencia.
La gente siente que se valora siendo independiente. Yo respeto las dos situaciones, divido las dos situaciones, que es lo mismo que de repente pasa cuando tú te afilias a un partido político, que es lo mismo cuando te afilias a una organización gremial. Por ejemplo, yo soy colegiada, yo me someto, ¿no es cierto?, a las normas, y eso en definitiva te debiese de dar una garantía de que tú tienes, por ejemplo, una forma de desarrollarte en tu profesión de abogado. Yo, si tengo algún problema, alguien está en desacuerdo con lo que yo actúo como abogado, bueno, tiene el perfecto derecho a denunciarme al colegio de abogados, y mis pares van a hacer lo que me van a juzgar, independientemente de las acciones legales que existen en los tribunales de justicia. Lo mismo pasa en los partidos políticos. Si yo me afilio a un determinado partido político, ¿no es cierto?, tengo que actuar en sintonía con
en teoría,
pero existe la famosa ley antidíscolo.
Sí, ahora la ley antidísculo va principalmente para aquellos que
no puedan,
ir a la elección. Y, claro. Y de hecho había alguien ahí llamando que justamente te voy a preguntar más rato. Ya, Manuel, cuéntanos tú cuál es tu opinión al respecto.
Es que mira, el sistema es bastante ridículo a veces. Por ejemplo, a mí no me gusta, por ejemplo, cuando un diputado, un senador tenga un 1%, ¿ya? Y deja fuera una persona que sacó una tremenda cantidad de votos. Yo creo que eso quiebra la decisión popular de una elección. De una elección. En el tema de los independientes, yo hasta por ahí nomás, porque algunos, yo me voy de mi partido, pero sigo siendo independiente socialista y me presento, por ejemplo, candidato a concejal independiente socialista, entonces sigo casi en el mismo partido. Yo, mira, hay varias cosas que cambiar. Yo creo que no estoy de acuerdo tampoco que hayan 22, 23 movimientos o partidos, porque ¿cómo puede gobernar un país, una persona, un presidente, si va a tener que colocarse de acuerdo con 22 partidos? Eso no nos ha dado nunca. Mira, el Frente Amplio fue más inteligente, llegó, se unió completo porque sabía que tenían un montón de movimientos que a lo mejor iban a desaparecer después de esta elección, entonces se unió y creó el Frente Amplio. Pero yo creo que hay que hacerle bastante retoque y cambio al sistema político nacional, que en alguna vez están entrando agua por todos lados.
Yo también estoy de acuerdo con eso, o sea, efectivamente tenemos que hacer estos cambios del sistema político para arreglar lo que se había, lo que está desajustado, para poder darle gobernabilidad.
Rocío, disculpa, tampoco era bueno el sistema binominal. Todos sabemos que se colocaban de acuerdo dos partidos y la izquierda y, por ejemplo, no sé, dos partidos y salían dos. Y eran dos partidos fuertes y no le dan espacio a nadie para crecer. Tampoco era malo, así que hay que buscar ojalá un sistema mixto, ¿cierto? Que tenga representación, pero los partidos políticos, ya no movimientos que se presentan y después no sacan un 1% y después en el Parlamento hacen lo que quieren y no tampoco obedece la directriz por el partido que se presentaron.
Por eso que también de repente no solamente tiene que ver con el sistema electoral, también tiene que ver con una modificación o ir avanzando en temas como, por ejemplo, que son la democracia directa, ir avanzando como la iniciativa popular de ley, ir avanzando en cosas como las revocaciones de mandato. Yo creo que hay mucho que desarrollarse. Los gobiernos bastante más tecnológicos.
¿Tú crees que la discusión quizás ahora que se está dando apurada dentro del Congreso es más bien superficial? ¿O bueno, crees que efectivamente sería cargo?
Piensa tú que estos son temas que se debatieron ampliamente en las dos convenciones constitucionales, ¿no es cierto? Y no se llegó a acuerdo. Bueno, es como todo pasa en la sociedad, ¿cierto? Son procesos de desarrollo, hay que ir evolucionando, aprendiendo de la experiencia. Que lo que yo siento hoy día es que, en definitiva, nosotros tenemos que partir con algo súper básico, que es la educación cívica, y es la responsabilidad y mejorar la educación. En esto que fue, ¿no es cierto?, un slogan de campaña y de batalla de lucha, ¿no es cierto?, de un sector político que le quitó en definitiva los patines a la gente y la dejó, ¿no es cierto?, con la peor educación que la que tenían antes.
Bueno, interesante.
Sí, pero la educación cívica, los gobiernos democráticos no la sacaron. Todos sabemos quién sacó la educación cívica.
Oye, nos vamos a ir para atrás la discusión, y antes que nos vayamos para atrás, déjenme por favor darles un consejo. Porque cuando la vida se complica, necesitas más que un abogado, necesitas a alguien que te escuche, te oriente y luche por ti. En Carlos Curriaco y Asociados transforman tus problemas legales en soluciones reales. Si enfrentas un despido injusto o situaciones de acoso laboral, me distraje. Injusto situaciones de acoso laboral, no estás solo. Protegen tus derechos con firmeza y experiencia. Somos la solución y no el problema. Carlos Curriaco y Asociados, contáctalos en su Instagram, abogado-mediacioncc, o al fono más 569-3371-5076. Ya, me distraje porque a la Ceci la llaman y la llaman.
Sí,
y
pero
la
yo llaman, quería decirte aquí que yo, tu pasada de aviso respecto de Carlos, efectivamente eres un buen abogado. Él ha tenido una experiencia, ¿no es cierto?, de acosos laborales. ¿Sí? Él es una persona muy, muy, muy valiente. Yo, ¿cómo se llama? Si yo tuviese un problema
me iría con
Carlos, porque, ¿cómo se llama? Mira, no todos los abogados somos abogados litigantes. Yo nunca he sido una abogada litigante, y tampoco todas las personas, por ejemplo, que sufren acoso laboral están dispuestas a dar la lucha. Entonces, sí, no, hay que escuchar que alguien, como él bien dice, ¿no es cierto? Que alguien que te escuche.
Sí, alguien que te escuche. Yo he tenido muy buenas experiencias personales también con Carlos, así que un abrazo.
Un cariño para él.
Ya, Ceci, es que lo tengo que contar.
Sí.
Le decimos, Javier Hernández, la Ceci está conversando con nosotras. No la puede contestar en este minuto, entonces usted me distrae y yo le tengo que preguntar. ¿Por dónde va a ir Javier Hernández a diputar?
Ah, hay que preguntarle.
Le contestamos, pásame el teléfono y le pregunto.
No sé. Yo lo que sé es que la UDI le ha pedido ser candidato, a pesar de que está independiente, y bueno, él tendrá que decidir.
No sé, la UDI le ha pedido, oye, pero es que aquí Iván Moreira me dijo que no iba a dejar que ningún independiente fuera candidato.
Bueno, eso va a depender, no sé, de cuánta...
¿Tú qué los conoces por dentro? ¿Quién tiene más poder, Iván Moreira o Javier Hernández?
Bueno, lógicamente Iván Moreira hoy día está en el cargo, pero pensemos, ¿no es cierto?, que hay un asunto súper pragmático de los partidos políticos, que los partidos políticos tienen que llenar la cantidad de... No sé, tú quizás puedes estar más informada, tengo entendido que aquí hay un pacto entre... RN, UDI y
Evópolis. Y eventualmente entonces, con Amarillos y con Demócratas.
Con Amarillos y Demócratas, entonces aquí en este distrito debiesen llevar por lo menos cinco.
Son cinco los cupos,
cinco cupos, porque se eligen cuatro cargos, ¿no es cierto? Siempre hay que uno más. Entonces, el no llevar la lista completa es una carga. De hecho, nosotros, como en la lista de republicanos, yo siempre pensé que íbamos a llevar 8 y al final llevamos 4. Es importante llenar todos los cupos.
¿Cuándo fueron a convencional?
Cuando fuimos ahora a concejal.
Por ejemplo. A concejal. Ah, claro. Y en el caso de los diputados, porque ahí Jarrito vi que lo conversamos ahí.
Harry, el diputado. Y yo sé que Harry eventualmente podría ir Pablo Águila, que fue el candidato a concejal. ¿No es cierto?
Estuvieron ahí con Arturo.
Cerquita de Arturo, que si yo hubiese ido como militante republicano, hubiésemos salido los tres, ¿no es cierto? ¿Sí? Por el tema de cómo el sistema DON. Y no sé quién más va a llevar, me imagino que tienen un pacto también con Social Cristiano, tengo entendido.
Se hablaba que en algún minuto pudiera ir el exalcalde de Puerto Varas también.
Bamonde,
sí.
Sí, yo no desconozco. Como no soy militante del partido. Pero como digo, lo importante es que los partidos, porque tengo entendido, por ejemplo, en el caso específico de Jorge Castilla, decían que iba de candidato.
Y de Renovación Nacional, él dijo que renunciaba al consejo para ir de candidato.
Claro, pero aparentemente no está tan seguro de ir, por lo que yo ayer conversaba con Javi Caballero, que nosotros que es la conversal de RN,
concejales,
así que no, los partidos tienen que conseguir, no sé, Evópolis va que tiene.
Sí, pues la Loreto quién está.
La Loreto va por
Evópolis. Ella es la presidenta regional y va por Evópolis también. Y ahí se están viendo el tema de los cupos.
Claro, porque ella el distrito de Osorno llega hasta Puerto Varas.
A los muermos. Bueno, y ella es osornina.
Claro, sí, perfecto, sí,
lo digo. Así que ahí está. Ahí están.
Es importante que vayan mujeres en estos cargos.
Eso te iba a decir, que los nombres que habíamos mencionado no había mujeres. Y se nos cayó
Manuel.
Don Manuel.
Pero se cayó solamente la red, no él.
Sí, seguro. No, que se desarmó el celular ahí volvió Don Manuel y ya, para seguir finalizando. Volvió Don Manuel, ¿cómo está? ¿Qué le pasó con el celular?
No, ahí jugó una mala pasada la tecnología.
No se preocupe, ¿cómo están las listas de parlamentarios usted? Porque estábamos conversando de las listas parlamentarias aquí en la región, o sea, de la derecha, de Republicanos y Chile Vamos. Pero ¿qué pasa? ¿Hay opciones de una lista única dentro de
el Oye, mira, están súper entretenidos las parlamentarias ahí en el 25, ¿eh? Hay hartos candidatos para pocos cupos, ¿cierto? Está bien entretenido, acá en el 26 pasa lo mismo. Y yo creo que se empezó la idea de una lista única, pero al haber lo mismo que conversamos, hartos partidos, hartos movimientos, yo creo que hace terminar con dos listas. Mi teoría es, si gana Carolina Tohá las primarias, va a haber una sola lista, pero si no gana Carolina Tohá, me da la impresión que van a haber dos listas dentro del oficialismo.
Ya, y eso está dado principalmente por la Democracia Cristiana, me imagino que no estaría disponible para ir en una sola lista en caso que saliera
No solamente la Democracia Cristiana, yo creo que ayer escuchaba también a la ex delegada que los liberales le hubiera gustado Giovanna Moreira participar en dos listas. Yo creo que acá hay un discurso bastante penca, diría yo, porque de repente del discurso de la boca para afuera decimos chuta, ojalá vayamos todos unidos, ojalá vayamos una sola lista, pero por debajo ojalá vayamos dos listas para que tengamos más posibilidades. Nos pasó a nosotros de repente con el tema de la gobernación regional, imagínense, nos logramos colocar de acuerdo, yo fui candidato, ojo, a gobernador regional, y lo único que queríamos nosotros era primaria, que vayamos todos a primaria y el mejor candidato enfrentar a la derecha. Pero sin embargo, en Santiago quisieron esto, no hubo negociación, presentamos dos candidatos y la derecha, imagínate, pasó a segunda vuelta con dos candidatos de derecha.
Que puede ser lo que pase a fin de año también, solo que ustedes van a tener una primaria.
No va a pasar.
No se sabe muy bien.
Te lo firmo.
Mira que hay una
cuenta. Lo que pasa es que los republicanos son demasiado fanáticos, aunque digan que son independientes, pero son demasiado fanáticos.
Sí. Con mucho compromiso y mucho corazón.
Oye, se nos acabó el tiempo. Saludo a Claudio. Estela también que nos dice, ¿qué pasa en San Juan de la Costa? ¿Quién fiscaliza? En lo rural siempre es más complejo. Hay un tema con la ruralidad que queda siempre como el hermano pobre. Así que estoy de acuerdo contigo, Estela. Nos preguntan por... Ya, solamente, es que no, tengo que hacerle la pregunta, porque usted dice, hablan de la unidad, pero hemos visto al senador Espinosa, de su partido, que va ahí y ataca bastante al Frente Amplio, generalmente tiene comentarios bastante ácidos al respecto. ¿Hay unidad ahí o no?
Mira, efectivamente, pero ¿dónde? A ver, algunos, me da risa porque algunos partidos dicen, no, ustedes están peleando, pero ¿qué partido no pelea? O sea, acá vamos, no ir todos sacar los ojos de repente a la materia y con los mismos candidatos, o sea, no sea muy ingenuo. Sí, el senador Espinosa ha sido crítico de algunas cosas al gobierno, no ha votado nunca en contra de algún proyecto de gobierno, y si nosotros tenemos diferencias grandes con el Frente Amplio, yo igual las tengo, pero en el momento de votar o que gane un candidato no tenemos ninguna duda que nos va a colocar todo detrás para ganar a la derecha, eso no está en discusión.
O sea que existe después un ordenamiento al final, independiente de que hayan rencillas propias de quizás la ejercer la actividad parlamentaria, de que hayan diferencias, pero en el momento que la decisión está tomada se cuadran detrás. Eso es lo que usted nos dice.
Sí, pues, efectivamente, porque tiene que haber, Rocío, un programa común, todos los partidos colocar lo que quieren en el futuro gobierno, y eso no se negocia, o sea, de ir enfocado y plasmado en un programa de gobierno que Chile quiere, sin ninguna duda. Pero hoy día, si tú ves, y discúlpame 30 segundos, si tú ves a la Matei...
Con su despedida también, porque tenemos que irnos.
Ah, ya, no hay problema. Hace 6 meses atrás la Matei, ¿quién decía que perdía? Después pasó Kais, que ganaba. Ahora pasó Kass. Yo creo que está muy dinámico la política. Nadie puede tener la varita mágica para decir que esta va a ganar, así que está muy peleada las presidenciales. Solamente saludar ahí a la señora Cecilia, que tenga una buena gestión también como concejala. Todos los cargos son importantes en el servicio público, y yo también me quiero despedir, agradecerte, Rocío, por este espacio, encantado de haber conversado. Disculpe que estoy un poquito afónico, que voy saliendo de una influenza, y saludar a todos los amigos también del Partido Socialista a nivel regional, que somos un tremendo partido con un senador, 26 concejales, una diputada como Emilia Nullado, 3 consejeros regionales y 4 alcaldes, así que no somos un partido tan chico.
Muy bien, Cecilia Uvilla, entonces
un abrazo.
Solamente agradecer, Rocío, como te decía al principio, el estar en los medios de comunicación para nosotros como servidores públicos es muy importante. Espero que ahora próximamente, bueno, hacer un llamado en general a la gente, ¿no es cierto? Hablo de derecha, pero que no es militante, y a la gente que piensa que, ¿no es cierto?, que este ha sido un muy mal gobierno, que no participe en las primarias. No nos corresponde, nos vamos a mantener absolutamente al margen respecto de eso, y invitarlos, ¿no es cierto?, después, ya cuando empiecen el tema de la campaña propiamente tal.
De todas maneras, esto está muy interesante, esto recién comienza. Muchas gracias, Cecilia Uvilla, ex convencional y concejal de la comuna de Osorno, independiente por Republicanos, y Manuel Ballestero, presidente regional del Partido Socialista, por la conversación el día de hoy. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Que tengan un excelente fin de semana, nos vemos el lunes. Chau, chau.